yo voy a perder mi ministerio, no voy a poder aconsejar a nadie allá. Y los hermanos seguirán ministrando a Dios. Así que vámonos a meter a la alabanza. Amén. Adorar a Dios. Quiero agradecer a Dios que nos ganaron. México perdió. Me iba a venir con mi camiseta de México, pero dije, no, me van a apedrear. Pero, hermanos, en ese espíritu de oración, oren por mi país. Primero nos llegó esta crisis económica que nos pegó bastante fuerte. Después nos pegó la influenza. Y actualmente nos pega la violencia y todo eso que tal vez ustedes escuchan. Entonces, y luego perdemos en el fútbol. No solamente en el grande, sino también en el fútbol de playa, nos ganaron. Y tocó que el hermano Jorge ahí estaba en el aeropuerto. Se vino con el equipo ganador. Quiero agradecer a Dios el estar aquí. También el hermano Jorge lo llevé a México, gracias a Dios, que pudo comer todo lo que los mexicanos comemos. Huevitos de hormiga. ¿Usted ha comido alguna vez eso? Ha perdido la mitad de su vida. Barbacoa, tacos, de todas las clases de tacos. Es una bendición, ¿no, hermano? Sobrevivió. Chile, oh, si no come chile no es cristiano en México. Entonces, mucho chile, hermano, gloria a Dios. Abra su Biblia ahí en Lucas capítulo 12. Voy a predicar acerca del peligro de la avaricia. ¿Qué peligros encierra este concepto de querer más de lo que necesitamos? Dice la palabra, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo, mirad, guardaos de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la herencia de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y les dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Y así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Padre, gracias por tu palabra que vive y permanece para siempre y es espada de dos filos. Úsala conforme a tu gracia, a tu misericordia y a tu propósito. Permite que pueda cautivar nuestra mente, pero sobre todo nuestro corazón, nuestra voluntad. Glorifícate en esta mañana, como siempre lo deseamos hacer. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Está contento con lo que tiene actualmente? ¿Sinceramente? Nada más la mitad de la iglesia dijo. A veces no hay un contentamiento con lo que Dios nos ha dado. Y hay peligros de la avaricia. ¿Qué es la avaricia? Desear más de lo que tenemos, de lo que queremos, de lo que podamos gastar y necesitar. Hay peligros en la avaricia. El Señor dijo, mirad, y está observando un peligro, guardaos de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Cómo hablar de avaricia en tiempo de crisis? Porque la avaricia no solamente es tener dinero, tener otras cosas. Uno de los primeros peligros de la avaricia es que el amor al dinero nos puede separar del propósito de Dios. En lugar de enfocarnos en Dios, nos enfocamos a coleccionar cosas. Dice el Señor que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que tiene. ¿Sí estamos de acuerdo? Cuando estamos enfocados en hacer la voluntad de Dios, el amor al dinero no penetra en nuestro corazón y no nos separa del propósito por el cual hemos sido diseñados. Hemos sido creados para glorificar el nombre de Dios. ¿Sí, hermano? Y hemos sido diseñados para disfrutar de una íntima comunión con Él. ¿Para qué está en la tierra? ¿Ya se preguntó? ¿Cuál es el propósito por el cual vive sobre este planeta? No le dejemos a la avaricia penetrar nuestro corazón. Había un hombre que usted tal vez conoce, ha oído, Agustín. Él dijo, deseo poco. Y de lo poco que deseo, lo deseo poco. Qué interesante pensamiento, ¿no? Probablemente ahora nosotros deseo mucho. Y de lo mucho que deseo, ¿lo deseo qué? Mucho. ¿Me estoy viendo rostros? ¿De veras estamos contentos con lo que tenemos? El Señor nos advierte y nos habla y nos promete, contentos con lo que tenéis ahora, porque el Señor dice, no te dejaré ni te voy a desamparar. Entonces no le permita a la avaricia quitarle el propósito por el cual usted fue diseñado. ¿Está contenta con la cantidad de zapatos? ¿Amén? Pocas mujeres dicen eso. Entré al cuarto de mi hija y parece una zapatería. Y de repente sale, no tengo que ponerme. Yo digo, increíble, ¿no? La señora Aquino, allá en otro continente, acaba de morir. Descubrieron toda una zapatería, un montonal. ¿Cuántos zapatos le descubrieron? A ver, mujeres. Miles de zapatos. Probablemente la debilidad de las mujeres son los zapatos y los vestidos. A ver, diga, contentos con todos los arreglos, adornos que tengo. No se oye multitud, hermanos. Y los hombres, ¿qué sería la tentación de la avaricia en los varones? A ver, varones. Probablemente los autos, ¿no? Señor, ese Mini Cooper. Yo le he pedido a Dios, Señor, dame un Mini Cooper, y oigo una oración por allá afuera, mi esposa, no se lo des. Y yo respondo, no le hagas caso. Dice, te vas a matar con ese carrito. Es que está chiquito. ¿Alguien tiene un Mini Cooper? Recibo donaciones. Mira, estoy dispuesto a irme en el carrito hasta allá. Paso por Guatemala, peligroso, pero paso por ahí. Entonces, el peligro de la avaricia, hermanos, es que en primer lugar nos puede separar del propósito de Dios. Nos quita la vida abundante. La vida abundante no consiste en abundancia de cosas. ¿Sí está de acuerdo conmigo? En una época yo podía comer todo lo que quería. En México, carnitas. ¿Aquí hay también? ¿De puerco? ¿Cueritos? Oh, ya no puedo. El cardiólogo me dio una lista de lo que no puedo comer. No carnitas, no grasas, no esto. Le digo, ¿qué como? Dieta de Daniel. Verduras y legumbres. Hoy tengo dinero, pero no puedo comer todo. Poca azúcar, poca sal, poca harina. Le digo, hermano, pues, ¿qué como? En segundo lugar, la avaricia nos puede conducir a una eternidad sin Dios. ¿Recuerdan un rico? Aquí había un rico, un joven que se acercó ahí a Jesús para partir la herencia, pero hay otra historia de un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. ¿Se acuerda de esta historia? Y hacía cada día banquete con esplendidez. Este hombre olvidó que hay que dedicarle un día a Dios. Todos los días son de Dios, ¿no? Dice, hacía banquete cada día. ¿Con cómo?
Con esplendidez.
¿Y sabe qué se le olvidó a este hombre? Que iba a morir. Y se murió. Hay gente que se le olvida que se va a morir. Abraham murió. David murió. Usted morirá y yo después. Eso le dije a mis amigos. Había una persona de mi equipo, un psicólogo, pastor, me dijo, estoy en crisis. ¿Qué te pasa? Tengo miedo a la muerte. Pero ya dije, Abraham murió, David murió y seguramente yo también. Y ya se me está quitando. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, otra cosa puede reinar. Dice la palabra, no podéis servir a Dios ni a las riquezas. La riqueza nos puede conducir al infierno. Dice la palabra que aquel rico en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. El peligro de la avaricia es que nos puede apartar de la puerta de la salvación que es Cristo Jesús. Y habla la Biblia de que la riqueza es peligrosa. Es difícil que un rico, ¿qué? Se salve. Entonces no intente ser rico. Si Dios quiere que usted sea rico en generosidad. ¿Amén? Gloria a Dios. Tercer lugar, la avaricia nos incapacita para ver las razones por las cuales somos bendecidos. Cuando usted es bendecido, ¿por qué Dios hace esa gracia y ese favor a usted? ¿Cuántos de ustedes quieren doble sueldo? Levante la mano. Aparte de mí. Qué bueno que están contentos. Yo creo que soy el sermón es para mí. ¿Cuántos quieren tres veces de sueldo? Poquitos. No me vengo para acá, hermano. Dice esta parábola que la heredad de un hombre rico había producido mucho. Si usted es bendecido en su trabajo, en su negocio, en lo que hace, ¿cuál es el propósito por el cual Dios lo está bendiciendo? ¿Sabe que este hombre no pensó en sus prójimos? No pensó en los demás, igual que el otro rico. El que se vestía de púrpura y de lino fino, tampoco pensó en Lázaro, que estaba echado afuera lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de ese rico. Dios nos bendice para bendecir a otros. ¿Está de acuerdo conmigo? Dice la palabra que a Dios presta el que da al pobre. ¿Cuánto le debe Dios? Yo me pregunté eso, ¿eh? Dije, a Dios presta quien da al pobre. Yo me pregunté, ¿cuánto he dado a los pobres? Y hermanos, los pobres, va a haber abundancia de pobres. Jesús dijo, los pobres siempre los tendréis, ¿qué? Con vosotros. ¿Dijo o no dijo eso? Por más cambios políticos que existan, la palabra de Dios permanece para siempre. A los pobres siempre los tendréis con vosotros. Cuando no vemos que la bendición es con un propósito, nos volvemos soberbios. Nos volvemos orgullosos. Vea lo que dijo este hombre. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, ¿no es soberbia pensar que no solamente lo material que tenía era suyo, sino también su propia vida? Le diré a mi alma, alma, tienes muchas cosas para mucho tiempo. ¿Usted está seguro de vivir mañana? Por eso el peligro de la avaricia es el orgullo. Pensar que todo eso es mío. Hermano, olvidar que Dios es el dueño de todas las cosas. No dice la palabra, pues todo es suyo. Amén.
¿No dice amén?
Pues todo es suyo, y de lo recibido de su mano, ¿qué? Te damos. Tenemos que renunciar a la idea de que somos dueños. Somos administradores, es lo que dice la palabra de Dios. Y el administrador debe ser encontrado fiel. Peligroso sentirnos dueños. Hacemos con lo que Dios nos da cualquier cosa. Si usted es bendecido, pregúntese, Señor, ¿para qué esta bendición? ¿Qué planes tienes con la abundancia que me estás dando? ¿Amén? Pensamos a veces que la vida nos pertenece. Esta historia que le voy a contar es real. Un hombre es un sastre, hace sacos, pantalones. Y la esposa siempre le decía, mi vida, vamos a pasear. Date un descansito del trabajo. Este trabajaba de domingo a domingo. Y decía, voy a descansar cuando me jubile. Ya me falta poco. Y esta, la señora, pues se fue a pasear por muchos lados. Viejito, vamos a pasear. Ya me falta una semana para jubilarme. Y llegó la semana. Dijo, viejita, ya puedo salir. Y a la semana se murió. ¿Cuántos han pospuesto unas vacaciones? A ver, varones. Está muy caro. No podemos ir. ¿Sabe que la señora quedó con todos los bienes? Y siguió paseando. Nadie sabe para quién trabaja. Hermano, va a dejar una esposa hermosa y rica. ¿Ya se puso nervioso? Usted no es dueño de la vida, solamente Dios. Dice la palabra, todo tiene su tiempo. ¿Sí? Ya vienen vacaciones aquí en El Salvador, ¿no? Yo escuché, yo vine. ¿Qué va a hacer? ¿Seguir trabajando? Dice que el afán no ayuda. Que ni siquiera puede hacer que usted crezca si es chaparrito. Por más que se afane, no puede añadir a su estatura, ¿cuánto? Un codo, 45 centímetros. Y si no puede hacer eso, salga de vacaciones. Disfrute a su familia. Juegue con sus hijos. ¿Hace cuánto tiempo que no juega con ellos? ¿Hace cuánto tiempo que no se tira en la arena? Si no tiene dinero, llévese allá. Bueno, hay tortas aquí también. ¿Se venden tortas? Una torta es así como con jamón, huevo y todo eso. Una torta, un bolillo es así larguito. ¿Sí hay? Hermano, pues si somos pobres, vamos unas tortitas y agüita fresca, como dicen aquí los frescos. Sirve que mejoramos nuestra digestión. Cuando yo era joven, recién casado, ganábamos poco. Y hacíamos nuestras tortitas. Y entrábamos al cine con las tortas. Teníamos un hermano muy delgadito, entonces le poníamos todas las tortas en el pecho. Se va a reír, pero éramos pobres. Entonces, que le quitábamos la camisa y en una bolsa de plástico, no vaya a ser que el sudor se transmita, le poníamos una bolsa de plástico y todas las tortas así distribuidas y cerrábamos el saco y él iba así atrás de nosotros. Y un hermano mío, el que seguía de mí, decía, no, me nos van a descubrir, yo ni los conozco. Y él se metía por otra puerta. Y ya en la parte de arriba nos sentábamos y sacábamos las tortas. Y ahí viene mi hermano, oye, pasen una, ¿no? Hermanos, somos bendecidos para bendecir. Sembremos en las misiones. ¿Cuántos se acuerdan de Josué y Tirsa? ¿Se acuerdan de esta pareja? Jóvenes, ¿se acuerdan que prediqué con ustedes? ¿Cuántos se acuerdan que me subí al camello? ¿Sí vinieron al culto, jóvenes? ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué promesa hice? Jóvenes, ¿dónde están? Que le iba a dar $100. Lo sigo haciendo. Y lo voy a seguir haciendo. Y siempre le digo, Señor, tú sabes que estos $100 los necesito. Los necesita Josué. Yo no puedo ir allá. Pero esto sí llega. ¿Amén? Y yo quiero decirle que, hermano, la obra sembrar en la obra misionera es sembrar en el corazón de Dios. No le va a faltar. No me ha faltado a mí, hermanos. Tengo más o menos 6 misioneros que sostenemos mi esposa y yo, con los diplomados y libros, todo lo que hacemos. Y le dije a cada misionero, por favor, ore por su servidor y por las finanzas. ¿Y sabe que siento las oraciones de ellos? Y entra, y entra, y entra. Yo ni lo cuento, nada más lo meto en una bolsita. Y dice mi yerno, hay que cuidar esa bolsita. Le digo, pues el Señor la cuida, es para obra misionera. ¿Sabe que no me ha faltado? Dios sigue dando. Siembre en las misiones, de su diezmo. Me gustó lo que dijo la hermana, con alegría. ¿Sí da con alegría o el águila grita? Bueno, allá en México que nuestra moneda tiene un águila. Y hay hermanos que la aprietan. Y el águila grita, ¿no? Y nosotros los pastores digamos, hermano, deje que ya deje de que grite el águila, suéltela. Hermano, no reconocer que todo viene de Dios nos mueve la arrogancia. ¿Se acuerda de Nabucodonosor? Un rey poderoso. Y se paseaba en su palacio. Esa es la gran Babilonia que he creado para mi gloria. No. El Señor le mostró que solamente Él reina. La avaricia, otro peligro, nos da una falsa seguridad. En lugar de depender de Dios, dependemos de lo que tenemos. ¿Qué dijo este hombre? Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. ¿Dónde estaba su seguridad? No en el Señor, no en el amor generoso de Dios, sino lo que él había acumulado. Por eso la avaricia nos da una falsa seguridad. Dios quiere que usted dependa de Él. Por eso el Padre Nuestro es muy claro. El pan nuestro, ¿qué? De cada día, dámelo hoy. No dice, Señor, adelanta la quincena. Y algunos hasta, dame 3 meses de adelanto, ¿no? En el banco, en México, nos pueden dar hasta 3 meses adelantados de sueldo. Después usted grita de la angustia. Y muchos gastan lo que no tienen. ¿Cómo está su tarjeta de crédito? ¿Está endeudado? Dios sabe y nosotros queremos saber. Y allá en México el comercio es muy fuerte. Soy totalmente palacio. Ese es un centro comercial allá. Una tienda. Y va uno y compra caro. Y a veces, pues, me lo merezco. Es un pequeño, ¿qué? Gustito. A uno hoy es caro ponerse algo en la cabeza. O sea, los jóvenes se ponen algo de gel, ¿no? En mi época de niño, pues había pobreza, pero había limones. ¿Se acuerda de la época de los limones? Aquí hay limones, seguramente. Y partía mi madre el limón, y hacía el juguito y me lo untaba. Y tenía hasta estrellitas aquí. No, adolescente era lo que tenía. Ahora mi hijo usa de todos colores. Y le digo, ¿y esto qué es? Es que él para esto, para esto. Pero yo sigo con el limón. Y perdóname, yo usaba el limón para, como desodorante. Y es efectivo. Aunque quema la piel, no se me había dado cuenta de eso. Hermanos, solamente en Dios hay plena seguridad de nuestro sustento. Dice la palabra, por nada estéis afanados. Yo no he visto ningún pajarito con gastritis, tomando Melox. ¿No dice el Señor, mirad las aves del cielo, que ni siembran, ni recogen, ni guardan en graneros, y Dios, ¿qué? Las alimenta. ¿No valen ustedes más que las aves? Hermano, Dios le ha dado a usted y a mí un gran valor como ser humano. Él ama su creación. No la ha descuidado. Él jamás lo va a abandonar. Hace años yo estaba en el seminario y era misionero de una iglesia en la Ciudad de México y nada más nos dieron el pasaje de ida a la iglesia. Y yo pensé, alguien se va a hacer cargo de darme el pasaje de regreso. Era sábado por la mañana y me fui a la iglesia donde iba a servir. Y también pensé que alguien me iba a hospedar y que alguien me iba a dar de cenar. Yo creía todo eso, no lo pregunté. Entonces prediqué en los jóvenes, estábamos contentos, y de repente se iba la gente una por otra, hasta que me quedé solo. Y el hermano guardatemplo dijo, hermano, se puede ir, ya voy a cerrar. Y era mi última esperanza. A lo mejor el guardatemplo me va a guardar en el templo o en algún lado. Y me dio pena decirle que no tenía dónde ir, ni dónde cenar, ni dinero para regresar. Y me quedé en la puerta de la iglesia. 10:30 de la noche, en la Ciudad de México, que es peligroso, hasta para nosotros. Pero ahí vi la bondad y la misericordia de Dios. Gracias porque nos pasan estas cosas. ¿Sí o no, hermanos? Porque si no vemos estas cosas, no vemos la mano generosa de Dios, la protección del Señor. Antes de salir, un joven, nuevecito en Cristo, me dijo, hermano, yo vivo del otro lado de la iglesia, aquí a unos cuantos pasos. Y me dio las señas. Y qué bueno que en esa época yo tenía buena memoria. Me grabé esa cosita. Y con toda y pena fui y le tocó la puerta. Era una casa muy pobre, muy sencilla, de láminas, algo muy rústico. Y salió el hermano y dijo, hermano, qué bueno que vino. ¿En qué le puedo servir? Necesito hospedaje. Necesito quedarme esta noche. Con gusto, pásele. ¡Qué bendición tenerlo en mi casa! El bendecido era yo, hermano. Yo era por dentro. Bendito seas que no se había dormido. Y sabe que me pasó y era una mesita chiquita de esos de niños. Me dijo, mire, mi comedor es pequeño. De esas mesitas chiquitas y la sillita. Le digo, bueno, hermano, si no le rompo su silla. Y de veras era chiquito. Eran pobres, muy pobres los hermanos. Me dio un café negro y un bolillo duro. Pero sabe que me supo como a un pastel, tres leches. No, tres, cinco leches. Hermano, meter este bolillito duro así, comerlo. Ay, hermano, qué rico. Mi estomaguito decía, gracias, gracias. ¿Usted ha tenido una experiencia como la mía? Yo espero que la tenga. Y dice, no, voy a orar que la tenga. Porque solamente así podemos ver la gracia, la misericordia, el amor de Dios. No te dejaré ni te desampararé. ¿Cree eso, hermanos? Dios no desamparó a su pueblo. Gloria a Dios. Y nada más era un bolillo. Y solamente el cafecito que quedaba. Y me dijo, hermano, no tengo otra cama, pero tengo unos cartones. Y me puso unos cartones ahí en el suelo y una cobijita. ¿Y sabe qué? Yo me sentí
como en el hotel más caro del mundo. Y así dije, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú me haces estar confiado. ¡Qué tremenda experiencia viví, hermanos!
Por eso la avaricia nos aparta de esas experiencias. Si todos los días y todo el tiempo tenemos todo lo que necesitamos, llegamos a pensar que no necesitamos a Dios. Así es que dele gracias a Dios por los tiempos de escasez. Pablo entró en la escuela de la escasez. Él dijo, he aprendido a tener abundancia y he aprendido a tener, ¿qué? Escasez.
Un día llegamos a un diplomado. Invité a un pastor, muy sencillo el hermano, y la hermana, íbamos así en el norte de la República Mexicana, íbamos buscando un hotel, y la hermana veía uno chiquito, y luego otro más grande, y otro más chiquito, dijo, Señor, donde tú quieras. Y nos llevó al mejor hotel de la ciudad. Y entramos al hotel, y la hermana dijo, aquí está mi voucher abierto, pueden pedir todo lo que quieran, son siervos de Dios, lo que quieran. Era un hotel, 5 estrellas, gran turismo. Llegamos al cuarto y el hermano dijo, wow, almohadas, batita, champú de varios colores. Pero ¿sabe qué fue el problema? Que no sabíamos cómo el agua salía. Y le dije, oye, ve tú a preguntar. No, yo no, van a decir que soy naco. Allá naco es como corriente o... No, ve tú, no, ahí estamos una hora. Finalmente bajé yo, le dije, oiga, mire, no sabemos, honestamente no sé qué botón le aprieto. ¿Qué cuarto es? Está descompuesto el agua ahí. ¿Qué tal si no hubiéramos preguntado, hermanos? Y bajamos a cenar y me dice, oye, ¿huevo con frijoles? ¿Qué dijo la hermana? Que pudiéramos pedir lo que fuera. ¿Usted qué hubiera hecho? Pues pedir lo que sea, ¿no? No, yo me pedí un bistecote, sí. Media vaca. Ay, una bendición. 3/4. Salsita. Postre. ¿Y el hermano? Huevito con frijoles. Voy a orar porque Dios te mantenga humilde.
Hermanos, hay ocasiones en que Dios es generoso, quiere bendecirte y te va a dar todas las cosas. Dice la palabra que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Sí o no? Hay esas fluctuaciones entre escasez y abundancia. Y Dios a veces nos jala el tapete para que aprendamos a confiar en Él. ¿Vieron al pueblo de Israel? No hay agua, y no hay agua, y no hay agua. ¿Por qué les está repitiendo la lección? No hay ocasiones en que hay abundancia y luego se va, hay abundancia y se va. ¿No ha tenido esa experiencia? Pero Dios no lo va a dejar morir de hambre, hermano. Él se ha comprometido con usted para darle su amor y su misericordia.
Confiar en las riquezas nos conduce a una vida de necedad. Dice la Biblia, mejor adquirir sabiduría que riqueza.
Dios está advirtiendo que nada hemos traído a este mundo. Cuando usted nació, ¿qué trajo? Allá en México dice que todo niño nace con una torta debajo del brazo. ¿Aquí hay ese pensamiento también? ¿Aquí no?
Salvadoreñamente diríamos que cada niño nace con una pupusa debajo del brazo. Pues para ser más contextualizado. Y ya me la llevo, ¿eh? De aquí a septiembre yo me voy comiendo una por una. El problema es que ya mi yerno, ya todo el mundo quiere pupusas. Necesito llevar una tonelada de pupusas. Alguien se vaya para allá, hermanos. Tenga la seguridad que va a haber 100 personas comiendo pupusas todos los días. Muy ricas. Ser necio es no reconocer que lo espiritual tiene valor sobre lo natural. Dice la palabra que si esta noche, necio, si esta noche vienen a pedirte tu alma, lo que has provisto, ¿de quién será? Enfocarme en la avaricia me hace necio. Otro peligro de la avaricia es que nos empobrece espiritualmente. Dice la palabra, así es aquel que hace para sí tesoro y no es rico para Dios. Hay gente muy rica, pero empobrecida espiritualmente. Dice el Señor, haceos tesoros en el cielo. ¿Dónde debe estar el tesoro? En el cielo. Donde el ladrón y la devaluación no nos alcanza. La crisis global, 7.5% de desempleo en México. Oren que Dios se manifieste en nosotros, no que nos saque de la pobreza, sino que los mexicanos volteen sus ojos a Dios. Eso es lo más importante. Nada hemos traído y nada nos vamos a qué, a llevar. Dios quiere que usted viva la paz de Él. No os afanéis. Este no es una opción, es un mandato. Es una orden de parte de Dios. Por nada estéis, ¿qué? Afanosos. Yo sé que los papás tenemos afán de que nuestros hijos se casen. Creo que lo he contado aquí una o dos veces de mis hijos. Que mi hija empezó 26, 27, 28. Dijo, esta se me va a quedar. Entonces la ofrecí. Le dije, se va con auto. Y un joven allí se acercó y me dijo, hermano, ¿de qué auto estamos hablando? Y mi yerno supo esa historia y se llevó mi auto, me tuve que comprar otro. Pero todavía me quedaba un hijo, 26 años, Abraham. ¿Sabe qué hizo Abraham? Mandó a su criado a traer esposa para su hijo, ¿sí o no? ¿No debemos cooperar los padres para nuestros hijos? ¿Amén, hijos? ¿Dónde están los jóvenes? Confíen en nuestra sabiduría, hermanos. Tenemos buen gusto. Vean a su madre. Hace 4 meses me fui a Durango, México, y hice la misma ofrecimiento. Dije, tengo un hijo y se va con terreno, y se va con especialidad y con auto. Y una señorita que me ayuda en el control del diplomado me dijo, hermano, ¿es cierto lo que usted dijo hace ratito? Dije muchas cosas, ¿qué es? ¿De qué me está preguntando? Pues que su hijo se va con auto y terreno. ¿Sí? ¿Le puede llevar una foto a su hijo? Sí, sí, con gusto. Al otro, era viernes, el sábado me trajo una foto así grande y un sobre adentro. Yo quería ver lo que había adentro. Nada más que me ayudó dominio propio. Yo quería saber qué pasaba. Y llevé esa carta y le dije a Abraham, el sábado, ya llegué en la noche, le digo, Abraham, te mandaron esto. Dice, ay papá, tú me ofreces. Pero es bueno lo que estoy ofreciendo. Lo hecho en Cuernavaca, está bien hecho. ¿Sabe que vio la foto? Ay, está bonita. Y en ese momento sonó el teléfono. Y era la muchacha. ¿Cómo ve? Me dijo, pastor, ya llegó a su casa. ¿Sí? Está su hijo. ¿Sí? ¿Me lo puede pasar? Sí, con gusto. ¿Y sabe qué le dijo? Eso ya me lo dijo mi hijo después. Le dijo, Abraham, me llamo Joana Jocabet. Significa regalo de Dios. ¿No seré el regalo que Dios tiene para tu vida? Oh, ¿sabe qué? Mi hijo se rió. 3 horas estuvieron hablando y ya están haciendo planes para casarse. Es hija de un pastor. Ya quiero poner una agencia de matrimonios. Traje mi camarita y nada más dígame con qué se va su hijo o su hija. Agréguele algo. No, nomás se vaya así, hermano. Por nada estéis afanados. Yo me afanaba porque yo quiero que mis hijos y los hijos de mis hijos caminen en los caminos del Señor. Por eso me preocupa eso. Oramos, mi esposa, Señor, que la esposa de Abraham sea una mujer que te ame por sobre todas las cosas, que te ame a ti más que a él. Y esta señorita es parte del grupo de alabanza. No, gloria a Dios. Está estimulando a mi hijo a tener su devocional con fidelidad. Mi hijo no quería ser pastor. Ya ve que a veces los hijos de pastor son presionados. A veces señalados, criticados. Y eres hijo de pastor. ¿Y por qué te estás portando mal? Pues es que me estoy juntando con los hijos de los diáconos. Mi hijo fue presionado también. Y él dijo, no, yo no quiero ser pastor. He visto toda tu vida y no. Y hoy que regresa, dice, papá, yo había dicho que no quería ser pastor, pero hoy quiero decir lo que sea la voluntad del Señor. Oh, ¿por qué cree que quiero esta futura nuera? Ya le dije, pide lo que quieras. Dios te bendice y me ha bendecido con tu presencia. No se afane. Nuestro Padre sabe de qué cosas, ¿qué? Tenemos necesidad antes que la pidamos. Enfocarse a la avaricia nos va a conducir a una tensión emocional, un estrés que Dios no quiere. A veces tener un negocio y ya falla, no falla, y produce mucha tensión. Sabe que la fuente de la bendición es el Señor. José, el de la Biblia, no hizo ninguna maestría, no fue a ningún colegio de esos de renombre de aquella época, no hizo ningún doctorado en otro país extranjero. Pero la palabra dice que Jehová estaba con José y fue varón próspero. ¿Cuál fue la clave de la prosperidad de aquel joven? La presencia de Dios. Hermano, tal vez su hijo fue a una escuela patito, allá le decimos patito a la escuela, sino muy que, muy reconocida, allá McGregor y nombres así muy raros, americanos, ingleses, y no, pues esta ha de ser una escuela de lo más. Pero sabe, hermano, si Dios lo lleva ahí o lo lleva a una escuela patito, lo más importante es que la presencia de Dios esté con su hijo. Él le va a dar. No solamente lo que necesita, sino más allá. Porque mi Dios ha sido generoso y será generoso. ¿Fue generoso con el pueblo de Israel? ¿No les dio una tierra que fluye leche y miel? ¿Les dio o no? ¿No le va a dar a usted, a su familia, leche y miel? Pero mire, no se puede valorar la abundancia si no se experimenta la pobreza. ¿Ha tenido sed? Cuando yo era muy jovencito, tenía ganas de una coca. Nunca había tomado una coca. Se me antojaba porque la veía. Pero yo nada más me daban 20 centavos. Y la coca de esa época valía 50. Y nunca la ahorré para comprar. Hasta un primo me dijo, ¿quieres una coca? Sí. No sé cómo sabe, pero quiero la coca. Y sabe que esa vez tenía tanta sed, jugué fútbol. Estaba sudado así, y me la tomé y dije, ¡ay, de aquí soy! Pero yo tenía baja estima y me dijo, ¿quieres otra? No, gracias. ¡Oh! Viene lo que hace la baja estima, ¿no? Pero sí quería otra. Cuando uno tiene necesidad, el agua sabe sabrosa. Ni siquiera el fresco, el agua simple. ¿Amén? Entonces, hermano, Dios a veces nos pasa por esos tiempos de escasez para que valoremos el sabor de sus bendiciones. Dios está al tanto de lo que está pasando. No sé si tiene trabajo o no tiene trabajo, pero quiero decirle que mi Dios no está en crisis. No está en crisis. Quiero terminar. La avaricia nos impide ver la mano cuidadosa de Dios. La mano amorosa. Dios dice, si Dios viste la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Cuando viene la escasez, se prueba si hay o no fe. Dios espera que estemos contentos, con agua o con fresco, fresco, Coca-Cola o lo que quiera, contentos. La avaricia nos impide ver la mano cuidadosa de Dios. Finalmente, la avaricia nos impide darle a Dios un servicio de excelencia. Pablo se destacó y dijo, Pablo, siervo de Jesucristo. Hermano, usted es un siervo de Dios. ¿Ya se dio cuenta? Usted es un siervo. No podéis servir a Dios ni a las riquezas. Tendrá que escoger una. Yo no sé si usted vino por primera vez aquí a la iglesia o está pasando por una crisis de fe. Yo quiero desafiarlo a que no se vaya igual. Que le pueda decir a Dios, Señor, en tu nombre, declaro que estaré contento con lo poco o con lo mucho que tú me das. Y declaro que la avaricia no va a conquistar mi corazón, sino la paz de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes están en crisis. Tal vez no puedo pasar a todos, pero si alguien quiere pasar, puede pasar. Y si no, levántese ahí donde está usted. Y dígale al Señor, Padre, gracias por la escasez, porque voy a ver tu mano. Dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. ¿Por qué no se levanta y le dice, Señor, empieza a orar, dígale, Señor Jesús, te necesito. Declaro que tu mano es amorosa y es fiel. Pongo en tu mano, Señor, mi necesidad, la falta de trabajo, el dinero para pagar el colegio, para pagar las medicinas, el hospital, la renta, la luz, el gas, la comida. El Señor te dice, ven a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Vengan a su Señor Jesucristo. Padre, pon tu mano en la vida de cada uno de los que hoy se está poniendo de pie y te está pidiendo misericordia. No los devuelvas con las manos vacías, porque nadie regresa así con tu amor y tu misericordia. Aquellos que están dudando de tu amor, confírmales tu cuidado. Aquellos que han venido por primera vez, Señor, te pido que te reciban como su Dios, como su Salvador, como el Señor de sus vidas. Que no salgan diferentes, no salgan igual como entraron. Que salgan bendecidos. Derrama tu bendición sobre tus hijos y a la obra de sus manos confirma. Gracias por ellos. Los dedicamos a ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te bendiga mucho.